Buenos días. Al micrófono Elisa Docio en el espacio Al Cabo de la Calle. Desde Radio Colores, emisora de la Radio Popular de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM en su receptor. Al Cabo de la Calle pretendemos que sea un espacio de reflexión y debate en el que pongamos sobre la mesa aquello que se habla en las calles, en los círculos sociales, en los círculos colectivos y en el seno de las familias, es decir, lo que nos preocupa cada día. Con nosotros formamos esta tertulia Miguel Ángel Cabero Sandoval. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días.
Santiago Ibáñez de Hoyos.
Buenos días.
Y Félix Martín López.
Buenos días.
Estos días están plagados de noticias. Vivimos en estos tiempos de zozobra que ya no sabemos ni cómo mencionar, ni cómo decir, ni cómo denominar. Porque vamos de susto en susto. Cada mañana con las noticias es una sorpresa nueva y una cosa nueva de la que hablar. Tenemos muy cumplidos detalles que hablar sobre los debates electorales. Estamos en plena campaña electoral que se celebrarán los comicios el 20 de noviembre, donde vamos a elegir a nuestros representantes parlamentarios en las Cortes Nacionales. Y en este caso hemos visto televisado también por vía radiofónica algunos debates, el debate de los grandes y el debate de los menores. Ha habido ya todo tipo de ilustración y de crítica y de observaciones, yo creo, de análisis en torno a este debate. Pero vamos a ver en una primera vuelta aquí nosotros, los contertulios Al Cabo de la Calle, a ver qué significan estos debates de los líderes, de los púgiles, en el marco de una campaña electoral y qué efecto tienen sobre, supuestamente, los resultados electorales que se ven en su día.
Pues partiendo de la base de que vamos a llegar a un día importante para la democracia, que es el día 20, es la hora en la cual los ciudadanos tenemos que demostrar y participar en nuestro sistema político que queremos para los próximos 4 años, nos inundan los debates de todos los políticos en todos los sistemas de radio, televisión y prensa. El primero que se dio con gran renombre, y luego entraré a debatir sobre lo que en él se dijo, todos los españoles, el nivel de audiencia fue muy importante. Procuraremos hablar de la influencia en todos los ciudadanos. El segundo que se ha debatido ayer, yo lo he visto más vivo que el día anterior con los dos primeros espadas. En los segundos espadas me han parecido que han aclarado un poquito más las cosas. Y ya a nivel local, escuché el otro día en una radio local al candidato por parte del PSOE y al candidato por parte del PP, y también luego pasaré a hablar un poquito sobre lo que ellos decidieron. Voy a dejar a mis compañeros que sigan.
Sí, estamos llegando, claro, casi a la saturación, es decir, que todos los días prácticamente tenemos ese tipo de debates y aquí lo que vamos, creo yo, que podemos hacer es comentar qué nos ha parecido, empezando por ese que decías de los dos primeros espadas. Yo lo puedo resumir en desilusión. Es decir, que un debate tan esperado, en el que solamente va a haber uno antes de las elecciones generales, y que vemos a uno de los candidatos que se convierte en una especie de transformación, en un periodista, preguntando al otro candidato qué es lo que piensa hacer sobre multitud de cuestiones, pues claro, me parece que no era lo más adecuado para ese debate. Y vemos al otro candidato, en el que sigue con su ambigüedad característica, tanto o más que lo que figuraba y lo que figura en su plan, en su programa, Entonces, claro, pues desilusión. Por ejemplo, para tener un buen periodista, ayer hubo una entrevista en Antena 3 de Carmen Lomana, parece que se llama la directora de los informativos, a Rajoy, en el que me parecieron unas preguntas mucho más incisivas y mucho más interesantes que las que pudo plantear Rubalcaba a Rajoy. Y después hemos tenido también aquí en la SER un diálogo entre los dos candidatos a Villarrubia y Coixidó al Congreso de los Diputados, en el que la verdad es que tampoco aportan nada. No sé, es posible que nos sintamos defraudados en muchos aspectos, o por lo menos yo así es como me siento. Y estoy de acuerdo con Miguel Ángel, en el sentido de que ayer, cuando estaban representados los cinco partidos con representación parlamentaria y con grupo parlamentario, fue mucho más ágil el debate, en el que aparecieron los nacionalismos, aparecieron la idea que tiene claramente Convergencia y Unión para hacer el concierto económico, y se ve que va por su lado el PNV. Y realmente tampoco aportaron nada Izquierda Unida con Gaspar Llamazares intentando recoger todo el descontento que pueda surgir en el PSOE, y Gallardón pues comentando también sin entrar en harina, ¿no? Y después el ministro de la Presidencia, a mí me parece una persona bastante ponderada, en el que intentaba de alguna de las maneras que el PP rompiera por alguna parte, pero el PP se ve que tiene unas instrucciones muy claras de no espantar a la caza antes de haber disparado.
Yo, de todas maneras, yo creo que los debates estos van a cambiar muy poco el voto en general. Aquí lo que se trata en los debates fundamentalmente es de ganar, es decir, de ganar el debate de confrontación con el contrario, y mucho menos se trata, digamos, de aclarar qué es lo que debería ser de los puntos, digamos, conflictivos o que no están bien claros en los programas, de aclararlos. Y yo creo que eso, la verdad es que no quedó nada claro. Sí que hubo, bueno, hay hasta cosas que son de chiste, ¿no? Por ejemplo, dice que La Razón es el periódico este ha escrito que Gallardón había salido por la puerta grande hora y media antes de acabar el debate, o sea, que iba a decir, casi no había empezado. O sea, todo más o menos aquí está bien dado. El debate de ayer, por ejemplo, el de A5, sí que en realidad metió algunos puntos que en definitiva pueden interesar a los ciudadanos y tal, algunos puntos diferentes. Por ejemplo, fue el problema, se habló del problema de las autonomías, importante si no hay mayoría absoluta, porque al final van a tener que contar con los partidos nacionalistas, qué es lo que piensan, qué es lo que dicen, esas cosas. Y en general me pareció un debate más vivo, mejor estructurado en general, y que iba un poco más, iba más a las cosas, digamos, que podían interesar al ciudadano. Me gustó mucho a mí Jáuregui, porque yo creo que en los debates también hay que poner un poco de énfasis, como que algo le interesa a uno. Es decir, Rubalcaba tuvo el defecto de ser un poco distante, en el sentido de es un hombre muy, muy pragmático y muy calmado, pero a veces en los debates no funciona bien. En realidad, yo creo que este tipo de debates sirve más como una garantía más democrática que por el hecho de que puedan cambiar o no cambiar el voto. Es decir, deberían de servir para explicar bien, mejor el programa, para aclarar cosas, y yo creo que, pero para cambiar el voto, desde luego, yo creo que no.
En relación al debate de los primeros espadas, yo le vi al candidato del Partido Socialista como perdedor, no en cuanto a la encuesta, sino como que él actuaba como partido que iba a perder ya en las elecciones del día 20, lo cual me pareció un poco absurdo cuando aún no se saben los resultados, porque no hemos procedido a la votación. Pero yo le veía como preguntándole, en caso de que ustedes ganen, en caso de que... Entonces yo le veía como perdedor. El señor Rubalcaba, yo creo que estaba buscando los votos de abstención. porque realmente el Partido Popular yo creo que los votos ya les tiene cogidos, no tiene ningún problema en los debates porque no va a repescar de la gente indecisa. La gente indecisa yo pienso que es la gente que podría votar al PSOE y que se lo está pensando en votar o no votar. Con respecto al debate que vimos en el día de ayer de los cinco candidatos, segundos candidatos, digamos, cada uno se ve que va a lo suyo. No estamos pensando en este momento en el futuro y en el bien de España. Yo le vi a Llamazares por primera vez hablando cinco o seis veces de los indecisos, y estaba buscando un voto que está por ahí un poco perdido y que realmente no se sabe cuál es el fin de los indecisos. Y en cuanto al debate que vimos, que escuchamos el otro día entre el señor Cosidó y el señor Villarrubia, yo me di cuenta que el señor Villarrubia se basaba mucho en temas locales y el señor Cosidó le respondía, creo que acertadamente, diciendo que las elecciones a la comunidad ya habían sido y que había que pensar en elecciones generales. Y el señor candidato del PSOE solo hablaba de cosas locales, pero más bien a nivel municipal y a nivel de la región. Por lo tanto, no le vi tampoco en un estado de poder ganar y a algún elector indeciso. Por lo menos esa es mi opinión y es lo que digo.
Sí, comentando un poco la conversación que tuvieron, porque fue prácticamente en ese lugar de debate, fue una conversación entre Rubalcaba y Rajoy, yo creo que fue un fallo de Rubalcaba cuando intentaba que se explicara qué iba a ocurrir si rebajaba los impuestos y después quería mantener con los pilares que son la educación, la sanidad, la ley de dependencia, que la citó muy poco, desde luego, Rajoy, y las pensiones. Lo que se ve es que tienen dos visiones completamente distintas. Es decir, de alguna manera, aunque creo que es demagógico, Rubalcaba con la vuelta del impuesto al patrimonio, con los impuestos a la banca, con los impuestos a los más ricos, con eso, que creo que es bastante demagógico, intenta por ahí tomar una serie de ingresos que van a ser necesarios si quiere mantener hasta donde sea posible el estado de bienestar. Y Rajoy lo basa todo, y el Partido Popular lo basa todo, en que una mayor inversión supone una creación de puestos de trabajo, una mayor riqueza, y automáticamente eso va a traer como consecuencia un mayor pago de impuestos, de impuestos de sociedades, del IRPF. Pero claro, la pregunta que no hizo Rubalcaba fue: ¿y si todo eso no se produce? ¿Y mientras eso ocurre, cómo salimos? Es decir, si no llegas ingresos, ¿cómo vas a poder financiar todo eso? Y se acaba como conclusión, pero sin haberle hecho esa pregunta, se acaba con conclusión que su idea era de que Rajoy iba a tener que hacer una serie de cortes en el estado de bienestar. Y es que yo creo que todos, pensando y viendo cómo se desenvuelve la situación, no sé, esta mañana estaba la deuda española en 440 puntos, una cosa de ese tipo, y la italiana estamos en 560, es decir, una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si está cambiando de un día para otro todo el sistema? ¿Qué es lo que, cómo se va a producir? ¿Cómo se vamos a poder mantener ese el estado de malestar, como lo comenta Gaspar Llamazares, ¿no?
Sí, yo creo que ha habido, o sea, en este asunto ha habido algunas cosas que se pueden sacar como conclusiones importantes, digamos. Por una parte, el Partido Popular parece ser que, aunque gane como parece que está previsto, no va a dar marcha atrás en muchas cosas, o por lo menos no se atreve a decirlo explícitamente. En alguna de las cosas que Rubalcaba, le increpó sobre la ley del aborto y tal, y sobre los matrimonios homosexuales, a lo de la ley del aborto no quiso prácticamente contestar. Sí que contestó en el sentido de que el tribunal, todo lo que no sea constitucional, pues no es constitucional. Y quiero decir que hay que atenerse a las leyes. Y por lo del matrimonio homosexual, pues contestó también razonablemente en el sentido de decir que ellos lo que decían no era no al matrimonio homosexual, sino a que se utilizase la palabra matrimonio. O sea, que quiero decir que tampoco en esas cosas tampoco difieren demasiado. El asunto está en lo que muy bien exponía ayer Jáuregui, en el sentido de decir cuáles son los hechos, qué es lo que está haciendo ya en las comunidades autónomas en las que gobierna. Y el hecho es que sí que se están recortando gastos en educación y se está haciendo de forma encubierta también facilitar una sanidad más privada.
Sí, lo que parece claro es que el debate ayer de los cinco fue como por parte de los grandes partidos, de los portavoces de los grandes partidos, fue como Gallardón y Jáuregui concretamente, fue como remachar un poco en lo que se había quedado cojo el debate de los púgiles, ¿no? Porque Gallardón se esforzó muchísimo en decir que en el PP se iban a incrementar las pensiones nada más llegar. Jáuregui se esforzó en decir todas aquellas logros sociales que no había mencionado Rubalcaba, ¿no? Como por ejemplo las bajas maternales y paternales, las leyes de igualdad, las leyes de violencia, la preferencia en el trabajo de las mujeres, en fin, hizo además, y yo como soy mujer y además me debo a ello, no puedo callarme, siempre tengo que llamar la atención en este sentido. Rubalcaba dirigió sus últimas palabras a las votantes femeninas, que yo creo que también se han perdido por el camino, porque como decía Nacho Escolar ayer, decía, viendo estos últimos debates políticos desde los países nórdicos, dice, si no pone abajo que es Televisión Española, daría la impresión de que estaban hablando los políticos de Irán o de Irak, ¿no? Entonces, por la carencia total y absoluta de mujeres, que solamente en el enlatado salió Rosa Díez, en ese enlatado,
que
ella misma llamó enlatado, sí, la de Coalición Canaria. Bien, entonces en el debate hay un factor que, porque sabemos que hay 1,5 millones de votantes que son los que fluctúan, que son los que dan el voto a la derecha o a la izquierda. Sabemos muy claro que la derecha tiene sus votantes fieles y van a ir a votar hagan lo que hagan, o sea, tengan sus imputados en las listas, tengan lo que tengan, los votantes del PP es como ir a misa, o sea, eso es una religión y eso es una obligación. Sin embargo, en los votantes de izquierdas hay más espíritus libres, hay más gente que se enfada con su partido, que se enfada con lo que hace su partido, que no se siente identificado, se queda en casa o vota en blanco. Eso ha existido desde siempre y yo creo que existe en todos los países. Pero hay ahora un factor nuevo que yo creo que podíamos echar un vistazo, que es el de la influencia de ese 15M que arrastra muchísima juventud, que antes era votante del Partido Socialista, porque no olvidemos que en las anteriores elecciones las mujeres y los jóvenes votaban preferentemente socialista. Y sin embargo ahora los del 15M, que no se definen, porque cada uno, pues bueno, aquí lo que se pide son desde este movimiento ideas generales, pero no partidistas, sino una democracia real, una puridad en la gestión y demás, y han creado una página que se llama Aritmética Ética, de ética, y creo que ha tenido en las primeras horas de su creación, pues no voy a decir millones, pero sí muchísimas miles de visitas, y en los que se fomenta el voto a los partidos más pequeños. Incluso hacen un plano del tercer partido que ha obtenido más votos en cada población de España, o sea, en cada provincia de España. Y entonces, según este mecanismo que utiliza los medios estos informáticos, con los que tampoco las grandes estructuras de los viejos partidos cuentan demasiado, pues ellos se proponen que se vote a un tercer partido para dislocar precisamente ese bipartidismo y poco a poco ir creando una alternativa con la que poder pactar y movilizar a unos o a otros según quien sea. No sé si esto habéis oído, os parece, o de todas formas vamos a votar con las tripas, como hacemos siempre.
Sí, pero yo creo que realmente donde está la votación es en las urnas. Cuando por medios informáticos se pueden hacer muchas preguntas, se puede sumar mucha gente, pero eso no va a influenciar nada en las personas que van a votar. Las personas que van a votar y se decidan a votar, yo creo que en este país está claramente definido que solo hay dos partidos mayoritarios en los que la gente vota, y ahí están los 11 millones de ciudadanos que votan a cada uno de los dos partidos, que es la mayoría, pero casi, diríamos, total. Las ideas siempre son buenas, al explicarlas por métodos informáticos se pueden coger buenas ideas, pero para luego, posteriormente, en un programa poderlas introducir a nivel de grandes partidos. Yo creo que a niveles de pequeños partidos no tiene salida en nuestro sistema parlamentario. Y luego, haciendo un poco también de referencia al debate que abrieron el lunes los primeros espadas, haciendo referencia a los segundos espadas y haciendo referencia a los locales, en ninguno he escuchado yo hablar nada del sistema europeo, de hablar de Europa, que creo que en estos momentos sería el debate primero a debatir en la situación actual que tenemos con Europa y lo que se nos puede venir. Pero eso, de todas formas, lo hablaremos más tarde.
Claro, las deficiencias de ese debate que estás comentando fueron grandísimas. Es decir, no ha aparecido para nada las autonomías. En un momento en el que está, digamos, en entredicho, o hay muchas discusiones sobre el papel de la autonomía, si se ha ampliado mucho, si debe ser reducido hasta cierto punto. De hecho, algunos partidos llevan una reducción de las autonomías y que ciertos poderes ahora autonómicos reviertan al Estado. No se habló para nada de las autonomías, no se habló para nada de política exterior. Es decir, la política exterior, nuestra relación con Latinoamérica, la política exterior metiendo a Europa, lo que tú comentabas, no dijeron ni una sola palabra. Entonces, por eso que desde luego considero que era manifiestamente mejorable el debate este al que nos sometieron estos candidatos, ¿no? Y con respecto al movimiento 15M, creo yo que por sus propias características, el movimiento 15M, que era apolítico, los que estén verdaderamente convencidos que pertenezcan al 15M y que hayan luchado en primera línea, esos se van a abstener. Creo que ese va a ser el momento. Lo que ocurre es que, como al momento 15M la ha apoyado tantísima gente, esa tantísima gente va a ir a la democracia real, que es pasar por las urnas y emitir su voto. Ahí es donde va a estar el quid de la cuestión. O sea que, por eso, creo que el 15M ha sido más positivo en el sentido de que los partidos políticos hayan podido introducir en su programa algunas de las cuestiones, y se ve claramente, yo creo que de todos los partidos, posiblemente sea Izquierda Unida el que más eco se ha hecho de todas estas peticiones del movimiento 15M, ¿no? Pero después de eso, y hasta ahí llega el movimiento 15M, creo que no va a tener demasiada influencia, excepto, que no es poco, el que algún partido político se haya hecho eco de sus deseos, cosa que no veo tan claro en los partidos mayoritarios que hayan hecho demasiado caso al 15M. Me da la impresión de que les resbala bastante. Y posiblemente sea un caso error, ¿no? Aunque no vayan a votar muchos de este movimiento. O sea,
claro, es que
Santiago.
Vamos a ver. España, lógicamente, es un sistema en el que los partidos políticos, digamos, son los que van a formar gobierno. Ese es el sistema. Y entonces, yo una de las cosas que achaco y me hace mucha gracia, por ejemplo, en los partidos minoritarios, es que no llevan un programa para gobernar. Es decir, normalmente no llevan más que generalidades. Es decir, ponen cuestiones éticas, opiniones, todas esas cosas. Y un poco de eso es lo que le pasa al 15M igual, también. O sea, es decir, al 15J, ¿no? M es el del 15 de marzo. Que son muchas cosas, son generalidades. Y uno, lógicamente, en las generalidades se engancha al carro. Pero después hay que bajar, digamos, a la arena política, y efectivamente hay una cantidad de cosas que, de las que los partidos, incluso los mayoritarios, no han hablado ni siquiera en los debates. Por ejemplo, de ecología, ante el cambio climático, todas esas cosas, nada, absolutamente nada. De Europa, como decías tú, que es determinante a la hora de la política que vamos a poder seguir dentro de los próximos 4 años. De la energía, otro tema importante, que no hay previsto un plan energético nacional, que iba a decir que también seguramente es decisivo. Todas esas cosas me parece. Entonces, bueno, una de las cosas, digamos, que estos hicieron bien en el debate de ayer y tal, en este caso Jáuregui, es decir, un poco vender lo que se ha hecho, porque es que, claro, con lo que hay en los últimos 3 años, pues claro, es que para echarse las manos a la cabeza al Partido Socialista para que saque la cabeza, ¿no? Pero entonces echó mano, digamos, de toda una trayectoria que me parece bien, por ejemplo, el sentido de Estado que ha tenido siempre el Partido Socialista, que eso es verdad, con la recuperación industrial, con los pactos de la Moncloa, y no digamos ya después con todo eso en el terreno social, lo importante que ha sido las leyes de dependencia y todas esas leyes sociales que todos vamos más o menos tenemos en la cabeza. Yo creo que, pero fundamentalmente lo que me refería es que los partidos minoritarios y los otros, sabes que en el sentido ese les veo que son casi todos son generalidades, no hacen propuestas concretas, es decir, y no las hacen en algunos casos ni los grandes, o sea, los pequeños nada y los movimientos estos muy poco.
Bueno, los pequeños yo creo que han hecho bastante claro, los de los catalanes nos acabó echando su discurso en catalán y defendiendo su monolingüismo casi, digamos. Claro. Yo creo que también el representante de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, también hizo bastantes propuestas concretas, muy concretas, bastante concretas. Y Jáuregui, desde luego, hizo un elenco de lo que está en riesgo de perderse y que no es meter miedo, sino que está en riesgo de perderse. Y no se habló del aborto y no se habló de los matrimonios homosexuales y no se habló del empleo, pero ya está muy claro que a Rajoy su centro derecha le han condenado ya si no deroga la ley del aborto, y la COE es que luego además utilizan el lenguaje de políticos para políticos, ¿no? Que es flexibilizar el mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues despido libre, ni más ni menos. Dice liberar los mercados. Dice, ¿qué quiere decir? Que los mercados se regulen solos, intervención mínima estatal. ¿Qué quiere decir fomentar las empresas y los emprendedores? Que está muy bien, naturalmente, porque eso crea empleo. Pues que vamos a quitar impuestos a las empresas, pero al final los de las nóminas, los nominados, como yo digo, son los que acaban pagando los platos rotos. Entonces, claro, todo el mundo se vuelve suave y de terciopelo. Yo siempre digo esto, digo, novios todos son buenos, los maridos ya son regular, ¿no? Claro. Pues así es, o sea, si yo me quiero ganar la simpatía de mis votantes, tengo que decir mentirijillas, medias verdades y disfrazarlo todo para ver cómo se va a hacer. Pero luego tenemos ahí al G20 que es como una bota pisándonos la cabeza y que no nos puede dejar hablar ni de política exterior, ni de intereses bancarios, ni de nada, porque nos lo tiene todo impuesto. O sea que en eso.
Sí. Yo realmente en el debate de ayer de los 5, yo sí me quedé satisfecho con las explicaciones del representante del Partido Nacionalista Vasco. Creo, para mí, bajo mi punto de vista, creo que ofreció alternativas para la creación de empleo y habló del I+D, que es fundamental, cosa que los demás no habían hablado, ni ningún representante de los demás partidos. Y yo creo que estuvo acertado, desde mi punto de vista, el representante del Partido Nacionalista Vasco.
Claro, es que, o sea, yo difiero de lo que dice Santiago, porque creo que los partidos minoritarios, y coincido contigo, con Elisa, que han aportado, y en su programa está de forma específica una serie de acciones. Es decir, por ejemplo, se dice que este partido ecologista, digamos, pues puede sacar un diputado. Es decir, que eso está calando en parte de la sociedad, pues con un diputado.
Sí, sí.
Vemos que solamente, que yo sepa, ha habido una modificación o plantean en su programa una modificación del sistema tributario español, creo yo que imprescindible si se quiere salir de ese atolladero, y que más paguen lo que más tienen, pero no poniendo al impuesto sobre la renta, sino estableciendo una modificación del impuesto del IRPF y un incremento de los impuestos sobre el capital, no sobre los ahorros, que es el impuesto de patrimonio, sino sobre lo que yo saco de mis ahorros, que es distinto, como también es mi fuente de ingresos, mi trabajo, ¿no? Bueno, pues solamente UPyD y el partido y Cayo Lara son los que plantean, Izquierda Unida, son los que plantean esa modificación tributaria. Esas son cosas muy concretas y muy importantes, Por eso que otra cosa es que ninguno de los dos grandes partidos eso lo toca.
Sí,
no,
pero
no se ve nada.
Un programa, quiero decir, realmente estructurado, todo eso no tiene, lógicamente, que si eso que gane más el que más tiene,
claro,
eso lo dice hasta el PP.
Pero
iba a decir, no hay ningún partido en el arco político que diga lo contrario. Eso, lo que pasa que eso se traduce después en la forma real de llevarlo a cabo. Y entonces, claro, mira, por ejemplo, lo que dice de los contratos de trabajo, la flexibilidad, más flexibilidad que hay en los contratos de trabajo ahora, yo creo que no habrá en el mundo. Sin embargo, ahora está diciendo el Partido Popular que vamos a ir a ver si conseguimos un cierto acercarnos al mercado, al contrato único. En
claro,
principio,
eso
es una propuesta buena, lógicamente, pero ¿qué conlleva eso? Una propuesta buena, quiero decir, porque que un mercado sea de trabajo sea flexible no quiere decir que se utilice. ¿Por qué? Porque puede ser muy enrevesado, y para la pequeña y mediana empresa es muy enrevesado el tipo y tipillos de contratos y más contratos que hay a lo largo de eso. Unificar eso es bueno, pero ¿qué va a llevar eso? Lógicamente, lógicamente la indemnización que te van a dar por ese tipo de contrato va a ser mucho menor y el despido va a ser mucho más fácil. Eso es lo que conlleva.
Claro,
pero quiero decir que en principio, pues ¿cómo? Pues bien, que haya menos tipos de contratos,
claro,
que la gente se lo aclare, que la pequeña y mediana empresa pueda acceder a ellos mejor.
Es que yo creo que en épocas de crisis tiene que haber una revolución total. Es que a veces habrá que sacar un poco los pies de las alforjas. Es decir, con 43 tipos de contrato, ¿eso está bien? ¿Eso ha funcionado? Pues no ha funcionado. Entonces, si no ha funcionado, habrá que buscar otro sistema que posiblemente también se encuentre uno con dificultades para su aplicación, pero habrá que buscar otro tipo de contratos
sencillo,
en los
claro,
que posiblemente los empresarios vayan a intentar que tengan menos días de indemnización, posiblemente, pero aquí lo que importa es crear puestos de trabajo. Eso es lo que importa. O sea, no sé si cuando me echen en lugar de 45 días por año van a ser 30. No lo sé. Pero lo que sí que está claro es que si yo estoy en paro, lo que quiero es trabajar. Entonces vamos a. Incluso ahora me viene a una idea en la que tampoco he visto que todas esas modificaciones que se pueden hacer a los contratos de trabajo o las leyes laborales digan que es mientras dura la crisis, que podría ser una de las. De las maneras, es decir, mientras dura la crisis, en Japón llevan 13 años con crisis, pero bueno, mientras dura la crisis vamos a aplicar esto, o este impuesto, este, mientras dura la crisis. Una vez que de alguna forma ya organicemos todo y volvamos a la senda del crecimiento, a la senda del empleo suficiente, pues ya quitaremos, pero es que ninguno lo dice. Entonces, claro, el gran problema que pueden tener el trabajador es... Es que yo que tengo que negociar si eliminan los convenios sectoriales, si va a ser el convenio en mi empresa, que somos cuatro trabajadores, en el que voy a negociar directamente con mi empresario, ¿en qué situación estoy yo? Lo lógico es que ahí el que tiene más poder sea el empresario, no sea el trabajador. Y va a estar en unas condiciones en las que va a aceptar cualquier cosa, porque si no sabe que va a echarle inmediatamente, y más si el despido es poco importante, los días de despido, y voy a coger a otro porque tengo mano de obra de sobra, ¿no? Entonces, claro, es un problema grave. Y que ninguno de los dos partidos mayoritarios lo han solucionado desde mi punto de vista.
Hombre, quiero decir, los trabajadores y la gente normal pues también tiene imaginación. Quiero decir, eso que estás proponiendo tú, que me parece interesante, decir, esas medidas que se pueden aplicar en periodo de crisis, pero que, digamos, se suspenden una vez que han acabado, de hecho ya se están haciendo en los convenios colectivos, en algunos convenios colectivos de empresa. Se está haciendo, por ejemplo, de posponer, se pacta un aumento de eso, pero se pospone hasta que la empresa salga de la crisis. Pues eso es una forma de facilitar la salida de la crisis, lógicamente, y evitar enfrentamientos, porque lógicamente si la empresa, lo peor que puede pasar es que cierre, lógicamente. Y aquí encima, ahora en Palencia tenemos una cercana que está en periodo concursal de lo del café, precisamente.
Sí.
Quiero decir, lo peor que puede pasar sería de que empresas de este tipo pues cerrasen. Me parece que eso sí que
sí, lo que pasa es que en todo caso los planteamientos son diferentes desde un punto de vista que de otro, ¿no? Porque, por ejemplo, pues Rubalcaba aludió a que se subvencionase a las pymes, a las pequeñas empresas de 4 o 5, en fin, lo que se llama pymes trabajadores, por crear un solo puesto de trabajo, eximirle el primer año de la seguridad social, el segundo del 75%, el tercero tal, mientras durase el contrato, ¿no? Eso puede ser lo que es una medida clara y contundente. ¿Cómo se podría hacer eso si resulta que decimos que tenemos las arcas en difícil situación? Pues lo que él decía también, bueno, que yo con eso me quedé, porque claro, tampoco depende de nosotros solos, decía exigir en el marco del G20 que esas exigencias que nos ponen del déficit público al 2013, pues que nos los pongan a 2 años más, y en 2 años más a lo mejor recuperamos esa capacidad de respirar, y además estableciendo un impuesto para las grandes fortunas, porque ese impuesto de patrimonio tan viejo, tan ajado, que no cunde, que no rinde y que además no está bien regulado, pues ni da dinero, y es más lo que desenfoca y la mala prensa que crea que lo que ingresa, ¿no? Entonces un impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, al revés, Rajoy lo que proponía era bajar los impuestos a las empresas, era bajar, crear puestos de trabajo. Tampoco dijo cómo se iban a crear esos puestos de trabajo, sino es simplemente con el dedo del empresario, a ti te quiero, a ti no te quiero. Tampoco dijo cómo afrontarlo. O sea, que esa es la patata caliente, porque claro, estamos viviendo, creo, estamos afrontando unos tiempos nuevos con políticos viejos y con ideas viejas.
Pero sí es claro, también.
Y no nos estamos haciendo con la situación, y más si me ahora, si queréis que cambiemos de tema, hablamos
sí,
en lo siguiente de Merkel y de Sarkozy.
Pero quería hacer una puntualización antes de cambiar de tema. Yo, Rubalcaba, cuando dijo que a ver si se podía rebajar el déficit al año 2015, no entiendo cómo lanza esa propuesta. Al cabo de unas cuantas horas, la ministra, que es de su mismo partido, le contradice, y luego, cuando se han dado cuenta del error que han cometido, han dicho que sí, bueno, que hay posibilidades de. Estas son las cosas en las cuales en los debates pueden salir uno perdedor o ganador. Estas son las cosas que tienen que tener más cuidado todos los políticos. En este caso, yo lo vi en Rubalcaba que había cometido un error, aunque la idea es correcta.
Claro.
Bueno, la ministra hablaba en su papel de gobernante y Rubalcaba hablaba en su papel de candidato, y luego es muy difícil separar también las tripas del corazón y del cerebro, porque al final pues sí.
Bueno, cambiemos de tema.
Era porque hoy nos han despertado diciéndonos que si Merkel y Sarkozy, que son el núcleo duro de Europa, que si hay cierta idea aún no deliberadamente expresada, como de expulsar determinados países de la Unión Europea para salvar el euro.
Bueno, esto, según las leyes que tenemos marcadas en Europa, me parece que es imposible, a no ser que en un referéndum alguien determine irse. Nadie le puede expulsar a nadie de dentro de los dos marcos que quieren hacer, digamos el euro y el eurito. Quieren hacer países diferenciados. Según lo que yo pienso, Francia está apoyando a Alemania por intereses propios, porque puede ser uno de los siguientes países que le rebajen la calificación de la AAA y salga perjudicado en la creación o en la posible luego dejar eurobonos a los países que solamente tengan la AAA, en los cuales nosotros ya no la tenemos, por lo cual salimos muy perjudicados. Yo realmente pienso en el momento actual que los marsupiales, estos señores que han mandado, yo los llamo marsupiales, que han mandado a Italia y antes mandaron a Grecia, pienso que nos los van a mandar luego a nosotros, porque si la economía italiana está como está siendo la tercera de Europa, pensemos lo que nos puede venir encima como dejen caer Europa. Entonces, lo que está haciendo la Ángela, en este caso el Sarkozy, no sé si es para salvarse ellos o pensar en solamente en que el último que se quede más atrás. Realmente el problema yo creo que parte de que tenemos una unión monetaria y no tenemos una unión económica. Tendríamos que haber empezado por hacer una unión económica y creo que estos problemas no hubieran surgido, pero bueno.
Y una unidad fiscal.
Claro, es que ahí está la problemática. Es decir, que lo que proponen esta Europa de dos velocidades, que no es una idea nueva, se ha comentado muchas veces por y de intención de alguno de los países más potentes de hacer esa Europa de dos velocidades, claro, lo que quieren es tener un grupo en el que la unidad económica y fiscal sea la misma. Entonces, claro, es decir, hacer un grupo de elegidos en los que no estarían los 17 que forman ahora la zona euro, estarían solo los más potentes, los que tuvieran más triples A's y cosas de estas, y otro grupo en el que da la impresión de que por ahora estamos en ese segundo grupo, no formaríamos parte del primero nosotros, viendo cómo está desarrollando toda esta problemática de la deuda pública, en el que aparentemente incluso hay países de fuera de la zona euro, como el Reino Unido, que también están en contra de esa Europa de dos velocidades. Pero claro, ¿en qué va a quedar? No sé, malo es que la situación, cuando no funcionan bien las cosas, es facilísimo que los que se erija alguien, salvadores de la patria, en este caso es Francia y Alemania, y entonces impongan sus puntos de vista y nos veamos relegados a esa Europa de dos velocidades. Entonces, que sería fatal para nosotros, creo.
Yo creo que esto, vamos, lo dicen para consumo interno, como dice el otro. O sea, vamos a ver. O sea, sí, primero, ser, por lo que dice Miguel Ángel, porque desde el punto de vista legal no es posible. Segundo, Francia, que es el segundo país económico de Europa, resulta que está en una situación bastante complicada, bastante complicada. Estamos hablando de que su deuda pues puede ser recalificada y todas esas cosas. Tercero, si se llegase a producir, lo más probable es que Alemania se quedaría solo, es decir, sería Alemania y no sé si Austria o alguno por ahí, pero quiero decir, la inmensa mayoría de los países estarían fuera de eso. ¿Por qué? Porque en realidad al que le beneficia todo este problema de la deuda, el beneficiario directo es Alemania. O sea, a España le vendría, como Dios, de que el hecho de salir del euro, es decir, de haber tenido en su momento su propia moneda, como le ha pasado ahora a Inglaterra. Inglaterra puede devaluar o puede utilizar una política económica determinada de acuerdo con sus intereses económicos, cosa que no puede hacer España porque está en la Unión Económica Europea. Yo creo que al final estos son salvas, son cosas para consumo interno, lógicamente, y ya cuando se enteren los alemanes, que efectivamente ayer, mira, un poco lo decía Ruiz Gallardón en el debate, de que respecto a los catalanes, que decían de cuando se enteren los catalanes de que lo que les interesa a los catalanes es que también estén bien desarrollados Andalucía, Extremadura y Castilla y León. O sea, quiero decir que y en este sentido igual a Alemania también le interesa de que estos países salgan de la crisis. Lo que pasa es que esas cosas se dicen porque al final dicen es que los alemanes están pagando lo de los demás, pero claro, es que a los demás les venden los alemanes también.
Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que Italia en estos momentos tiene una deuda pública de 2 billones de euros, España solamente, bueno, solamente tiene 700.000, que ya está bien, millones de déficit público, pero es impensable poder hacer un rescate de esa cantidad a Italia si no se ponen algunas medidas rápidas y concretas, porque para esa capacidad no tenemos toda Europa forma de solventar el país, y si se va a Italia, que es cofundadora de todo el mercado de la Unión Europea desde el principio, si se va a la quiebra, esto es una recesión total, no solamente para Europa, esto va a ser para todo el mundo. En concreto, China ya ha dicho que es fácil que no compre más deuda de Europa, porque no lo tienen ni claro. Si países que andan todavía un poco por encima de los demás no nos ayudan en este momento, yo la situación realmente la veo muy, muy, pero muy delicada para, primero para Italia, segundo para España, que es la siguiente, y algo para todo el resto de Europa. O sea, creo que Europa desaparecería.
¿Y dónde va a comprar China la deuda? ¿A Estados
China,
Unidos?
China, claro, tiene, o sea, si es que todo, no tiene otro todo sitio. Estados Unidos, y claro. Estados Unidos está en manos de los bancos chinos.
Claro, si miramos las agencias de calificación.
Lo que pasa es que geopolíticamente tampoco se puede deshacer Europa, porque si Europa se deshace en los países emergentes, Estados Unidos, esto, China, India, y dicen que Rusia también, van a tener un crecimiento del 10, del 7 de anual, es decir, o sea, lo que nosotros decrecemos, claro, ellos crecen, se pueden formar bloques que Europa, bueno, puede acabar como los reinos taifas, y entonces ya no tenemos ningún poder en el mundo, pero ninguno. Entonces yo no creo tampoco que habrán valorado bien Merkel y Sarkozy que el interés de Europa está por encima de todo, e incluso por el interés del suyo propio personal, de Merkel, con sus ganas de ganar las elecciones, y Sarkozy, que a lo mejor le gana la izquierda, y bueno, y todo está, pero vamos, que nos pueden echar, no es que nos vayan a echar jurídicamente, pero nos pueden expulsar si suben los tipos de interés, si seguimos incrementando las cifras de desempleo, si no hay inversión de las empresas, si no fluye el dinero de los bancos a la iniciativa privada, si no hay gasto público, pues nos echan volando, nos echamos solos.
Claro, es que la verdad, la impresión es que Merkel y Sarkozy se miran mucho el ombligo. O sea, echa uno la vista atrás y ha habido aquí algunos en Europa, algunos dirigentes que eran europeístas convencidos. O sea, y hablo en España de Felipe González mucho más que cualquiera de
los Kohl,
Merkel, claro, y Schröder y todos los que tú quieras. O sea, había dirigentes que eran europeístas por convicción, y entonces todo su esfuerzo iba en ese sentido. Aquí, por lo que hacen, da la impresión de que se miran mucho a su propia política interior, y dejan un poco, tanto Merkel como Sarkozy, Europa, ellos piensan que es otro problema. Europa creen que les están, como creen los catalanes, que todo el mundo, ellos dan mucho más de lo que reciben, y que ha llegado un momento en el que dicen, vamos a protegernos nosotros, claro, y no se dan cuenta de que ahí va a haber un problema importante, porque los potenciales compradores, si va mal la economía española, desde luego también posiblemente irá mal la alemana o la francesa, porque hay muchos intereses, ahora están perfectamente conectados todos los intereses europeos, ¿no? Entonces, la verdad es que es un problema bastante difícil, y como esto no mejore, pues no sabemos dónde vamos a poder llegar.
Están en manos de sus banqueros también. Merkel y Sarkozy están
en
manos de sus banqueros. Aparte de sus votantes políticamente, económica y financieramente, están en manos de sus banqueros. Entonces, claro, los banqueros que quieren comprar deuda española, quieren comprar deuda griega, pero si está garantizado, pero ¿a qué intereses están prestando el dinero? ¿Al 18%, al 19%, claro, al 15%? Claro, meter prisas a un país como Grecia, que está asfixiado con la soga al cuello, y decir, en 4 años me vas a devolver toda la deuda que yo te he comprado, pero me lo vas a pagar al 18%, eso es el suicidio inducido.
Claro, si es que Solamente un apunte, decías que Italia tiene una deuda de 2 billones de euros. Y cuando se unieron todos los países europeos y pusieron un fondo de 1 billón de euros, que es lo que hay, creíamos que eso era demasiado para el cuerpo. O sea, que bueno, ahí podía estar muy mal cualquier país, pero ibas con tu 1 billón de euros. Bueno, pues como caiga Italia y a continuación vamos a ir nosotros a toda velocidad, pues ese 1 billón de euros es calderilla.
De todas formas, hay que reconocer al presidente del gobierno que ha sido capaz de poner unas medidas, que gracias a esas medidas no estamos como están en Italia y Grecia. Eso hay que reconocerlo, porque son dos países que no pusieron las medidas que les mandaron. Y no sé si la historia se lo reconocerá alguna vez al señor Zapatero, pero España está cumpliendo las medidas que le han puesto de momento. No sé si luego tendremos capacidad para poder seguir cumpliéndolas. Ese es uno de los temas que hay que tener en cuenta. En Grecia, con la que les está cayendo, no consiguen ponerse de acuerdo en hacer un gobierno. En Italia, con la que les está cayendo mucho más grande, el señor Berlusconi quería retrasar todo. En España, que va a haber elecciones, con el sistema y como estamos, creo que sería el momento de tener un gobierno de concentración entre todos los partidos políticos. Eso es lo que yo pienso en estos momentos desde el punto de vista para que esto, la solución a la política, podría sacar adelante la economía.
Ilusorio, dice.
Ilusorio. Yo de todas maneras quiero decir, lo que está claro es que el camino escogido para la recuperación económica no ha sido el acertado, o por lo menos no ha dado los resultados que se esperaban, ni mucho menos. Quiero decir, y ahora se empieza a hablar de, ya en el G20, de que tiene que haber, ciertos países tienen que, digamos, insuflar dinero y al final a reactivar la economía, es decir, hacer un tipo de política económica más expansiva. Y volviendo a lo de la deuda, me hacía gracia porque tengo aquí unos datos hablando de qué va a comprar China. Pues qué va a comprar China, si resulta que AAA, por ejemplo, entre los países importantes, digamos, está Canadá, ya Estados Unidos no, que está con 2As. Pero, por ejemplo, los países que nosotros hablamos de emergentes y tal, China está en el mismo grado que España. El mismo grado de calificación, las agencias de calificación le dan el mismo grado a China que a España, mucho menos a Chile, mucho menos a Brasil. Quiero decir, Brasil tiene el mismo tipo que Irlanda, que Irlanda, Venezuela el mismo que Portugal e Islandia. Pero, o sea, quiero decir que cuando Chile, hablamos de que dónde van a comprar deuda, quiero decir, o la compran en Estados Unidos o la compran en eso. O sea, los países seguros, los que van a pagar, los que es casi seguro que van a pagar, son esos, no estos países emergentes. Se está hablando a lo mejor, por ejemplo, incluso de burbuja en China. O sea, quiero decir que estos son tan estables en la medida que son estables y venden muchas cosas a los países desarrollados, no nos equivoquemos.
Sí, pero el dinero lo tienen ellos en estos momentos.
Ya, en este momento sí, efectivamente.
En China la burbuja es demográfica y hay 1.400 millones de chinos que tienen que comer.
No, inmobiliaria.
Y no producen su propio alimento porque China en su mayor parte no es agrícola y no produce sus propias materias primas ni su propio alimento. Luego tiene que importar muchísimo.
Claro,
al tener que importar mucho quiere decir que es un país comprador.
Pero tú imagínate ahora.
Y además en China hay una productividad altísima. En China no cierran ni los sábados, ni los domingos, ni los festivos. La jornada mínima es de 10 horas. No existen los sindicatos. Entonces, claro, en esas condiciones de infralaborales se puede llegar a un crecimiento del 10%. ¿Qué decimos? Es que a lo mejor ahora es el momento de que igual teníamos que arrimar todos el hombro, como dices, Santiago, que apuntabas que hay alguna empresa que ha dicho que está dispuestos los trabajadores a hacer horas extraordinarias sin cobrarlas con tal de salvar el puesto de trabajo y de salvar la empresa, ¿no? Pues sí, a lo mejor es el momento, pero yo creo que vamos, China va a seguir comprando trigo, va a seguir comprando cereal porque no produce, porque no tiene alimentos, va a seguir comprando arroz y tiene que alimentar 1.400 millones de bocas que no les importa trabajar más porque tienen que comer. Y ese es el país emergente, igual que hemos sido aquí en la posguerra, que se trabajaba de sol a sol y salía la Guardia Civil a ver si trabajaba los domingos y fiestas de guardar, que era una manera casi de regular el mercado para que el trabajador pudiera descansar, ¿no?
Pero solo una aportación más a lo que estás explicando. En los primeros 9 meses de este año, China ha creado 9 millones de empleos nuevos. 9 millones. Solamente pensar lo que han hecho ellos en 9 meses, pensemos ahora cómo estamos nosotros, la diferencia que tenemos de economía de una a otra en el momento actual, siempre y cuando teniendo en cuenta que es un país comunista, no tienen todos los derechos y libertades, como acabas de comentar, ahí el que no trabaja, pues claro, no sé lo que puede hacer.
Y además, por otro lado, y bueno, aunque nos salgamos un poco de tema hablando de China, en China, como hay mucha juventud que viene marcando paso, sí. La jubilación está a los 55 años en el sector privado y a los 50 años en el sector público. Quiere decir que todos esos pasan, pero es que además no hay sistema sanitario universal, ni hay sistema de pensiones universal, ni hay ayudas universales. O sea, a pesar de ser un país comunista, China no ha llegado ahí. Entonces, el que ha cotizado porque ha trabajado, ese tiene una pensión, y el que no ha cotizado, pues puedes ver abuelos de 80 años que están tirando de carros porque no están cobrando nada, y si uno se pone enfermo, toda la familia tiene que poner dinero para atender esa enfermedad si no ha tenido su seguro. Entonces, claro, así ahorrando en salud y ahorrando en servicios sociales, puede desde claro. luego emerger y dar un crecimiento positivo. Entonces hay que mirar todos los factores.
Sí, pero sin hacer comparaciones, porque no se puede hacer, en Estados Unidos prácticamente tiene los mismos problemas. El que no ha cotizado, pues ahí está trabajando como puede o viviendo como puede, porque no tiene ayudas de ningún tipo, y es un país completamente capitalista. Entonces sí. Los dos sistemas tienen lo mismo, en el fondo tienen los mismos problemas.
Claro, independientemente de las agencias de calificación, no es lo mismo apostar por China o por Brasil o por la India con unas economías bollantes a más no poder, del orden de incrementos del 8 y 9%, que por España, en el que tenemos el 21% o el 20% de paro, ¿no? Entonces, si tienen que apostar, aunque tengan la misma calificación, apuestan por esos países en los
trabajo. Cuando se invierte, se miran muchísimos factores, no solamente el factor del crecimiento, me imagino. Claro, ¿qué tiene a favor China? Pues que tiene 1.300 millones de habitantes, es decir, que puede tener un mercado en sí mismo muy importante. O sea, pero cuando hablaba yo de burbujas, no es ninguna tontería. Por ejemplo, hoy un apartamento en Shanghái, en el centro, es más caro que en Madrid. O sea, llegamos a esos extremos. En las grandes ciudades, en las zonas muy desarrolladas ya de China, se está produciendo un encarecimiento de la vivienda a la que solo pueden acceder los grandes ricos, los nuevos millonarios. O sea, y eso quiero decir, también conlleva sus peligros. O sea, hay muchas cosas que conllevan peligros. O sea, no solamente se trata y aparte que España tiene una historia, digamos, de que ha pagado siempre, que ese es el asunto, ¿no? De que lo que decían un poco los economistas en el sentido ese.
De solvencia.
De solvencia, que siempre ha sido solvente, que siempre ha pagado sus deudas.
Pues si no hay, no hay.
Pues un minutín cada uno para cerrar, si queréis, porque ya se nos pone la radio automática.
Pues nada, dar gracias a todos los oyentes por habernos escuchado durante este tiempo y dedicar más tiempo, un poco más, a la economía, que en estos momentos está un poco escasa en el país.
Claro, y si hablamos de China, que me da la impresión, porque comentaba Elisa que es que importa mucho, pero es que también compra tierras. Es decir, me da la impresión de que está invirtiendo con cabeza. El milagro noruego fue de hasta que encontró petróleo, que eran pobres a más no poder, pero cuando encontraron petróleo fueron capaces, y gas en el Mar del Norte, fueron capaces de idear un fondo para cuando vinieran las cosas mal, cuando no tuvieran petróleo, y ahí está la sociedad noruega, que es el paradigma de todo. Y China, yo creo que aparentemente esas inversiones que está haciendo no solamente se limita a importar soja, sino que compra tierras en África, invierte mucho dinero y siembra soja.
Y en Iberoamérica.
Y entonces va a conseguir, que todo eso le suponga, esas inversiones sean positivas y le sirvan para un crecimiento continuado.
Y para el autoconsumo.
Claro.
De todas formas, a mí me hace gracia que estemos hablando de China como que estuviese ahí a la vuelta de la esquina.
Es que está, claro, a la vuelta de la esquina.
A través de Internet y de esas cosas.
Bueno, yo creo que ya con esto finalizamos. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Miguel. Y con esto cerramos el programa de hoy, Al Cabo de la Calle, espacio de reflexión y debate.